En Onda Vasca, El Primer Café.
Las 8 y 37 minutos de la mañana, fíjense, se ha cumplido ya una semana de ataques de Rusia en Ucrania, de ese dramático y vergonzoso intento de invasión en Ucrania. Y aquí en Onda Vasca estamos analizando cada día, cada mañana este conflicto desde todos los puntos de vista. Hemos hablado con el Lehendakari Urkullu, con la consejera Arantxa Tapia desde la óptica económica, con el eurodiputado José Manuel García Margallo desde el prisma más puramente geoestratégico europeo. Pero hoy vamos a poner nombres, hoy vamos a poner caras y voz a toda esta barbarie. Nombres propios de gente de Ucrania, que vive aquí en Euskadi. Vamos a saludar en primer lugar a Liuba. Liuba, egunon, muy buenos días.
Muy buenos días, egunon.
¿Cuántos años en Euskadi, Liuba?
8.
8 añitos ya. Está también con nosotros Lisa. Lisa, egunon, buenos días.
Buenos días.
¿Cuántos años por aquí ya, Lisa?
Llevo desde los 11 años en Vizcaya, tengo 18.
Uh-huh. 7 añitos ya. Y por otra parte está también con nosotros Diana. Diana, egunon, buenos días.
Buenos días.
¿En tu caso?
2 años.
2 añitos. Uh-huh. Y también saludamos, no es ucraniana, es donostiarra, pero tiene también parte de su corazoncito allí en Ucrania, a nuestra compañera de Onda Vasca, Lide Álvarez. Lide, egunon, compañera.
Hola, Chema, egunon.
En representación de Chernobyl Elkartea y también, bueno, ahora mismo Chernobyl Elkartea, que se han sumado, ¿no? Habéis aunado fuerzas todas las asociaciones para atraer cuanto antes a toda la gente de allí, a toda vuestra familia ucraniana, ¿no?
Sí, en nuestro caso, pues Chernobyl Elkartea ha sumado fuerzas con las asociaciones de Euskadi que trabajan con los niños de Chernóbil. Con los de Chernóbil porque es con los que tenemos relación, los que conocemos y con los que sabemos cómo poder traerlos. Y hemos visto que si no es juntos es imposible.
Claro. Bueno, por cierto, Lide, una buena noticia. A ver si se pone ya en marcha lo de los corredores humanitarios, ¿no?
Pues sí, porque para precisamente las asociaciones que trabajamos con la zona de Chernóbil, os lo comentaba el otro día, es la única opción siquiera para intentar sacarles, porque están a 600 kilómetros de una frontera segura. No tienen medio de transporte tampoco, pero bueno, lo primero es poder salir de casa y que no te disparen, porque es así de crudo. Y si hay un corredor, pues hay una opción. Entonces ayer nos cambió la perspectiva. Somos prudentes, y hay que tener la cabeza fría y hay que trabajar muchísimo. Ya. Pero se abre ahí un hilo a la esperanza.
Liuba, eres profesora de yoga, ¿no? Aquí en Euskadi.
Sí, soy profesora de yoga y también artista.
Uh-huh. ¿Artista de qué?
Pues actúo con Mago Leder.
Ah, vale.
Seguro que han visto muchos niños en Vizcaya.
Ah, qué bueno.
Oye, Majaluba.
Entiendo que tienes, claro, familiares, amigos por toda Ucrania, ¿no?
Sí, y por todos lados de Ucrania. Tengo mi padre ahí, sí que mi madre vive aquí muchos años, por eso estoy aquí en España, en País Vasco, gracias a mi madre.
¿Viniste porque estaba tu madre?
Sí, pero toda Ucrania, de cada rinconcito casi, pues conozco a alguien.
Ya, claro. ¿Has podido hablar con ellos estos días, con los que están allí?
Sí, claro. Estoy intentando hablar cada día con cada persona y situaciones relativamente buena, ya. Solamente porque mi padre vive en zona central y menos afectada. Es un centro de Ucrania, 5 horas de Kiev, como 400-500 kilómetros de Kiev.
Claro, porque ahora parece que el asedio ahora mismo está por el sur y por el este, ¿no?
Sí, pero aún así está afectada esa zona y hay sirenas y no pueden dormir bien y tienen que levantarse y ir a la escuela que está al lado, tienen que todo el rato estar ahí. Es la historia terrible, no nada agradable.
No, desde luego. ¿Qué te dicen? ¿Cómo les notas tú desde aquí?
Ánimo. Ánimo es para llorar con sonrisa de cómo está de ánimo mi padre y todos los ucranianos. Es alucinante porque están tan fuerte ánimo y creen en nuestra fuerza, en nuestros chicos, hombres que se han ido a defendernos.
Qué
Están
pasada.
seguros que nuestra verdad no va a matar a nadie, porque estamos defendiéndonos.
Oye, Liuba, tienes también familia en Rusia, ¿no?
Sí, fíjate, tengo familia en Rusia, es la mitad de mi padre. Fíjate, mi padre está aquí, pero mi madre le conoció en Rusia, y tengo ahí mi tía de parte de mi padre, y todos mis primos y sus hijos.
¿Y qué te dicen?
Pues no están nada reflexivos de eso, nada, no me escuchan, no ven, están ciegos.
¿En serio?
Están ciegos. Me da muchísima tristeza que hace un par de días escribí a mi tía y encontré un muro. Escribí a mi otra prima, que súper bien llevaba con ella, y encontré un no sé, como una model manera de aceptar todo pacífica. Todo, no, somos todos por paz. Todo, ya sabía eso. Y nada de voluntad de ayudar. De decisión, o de por lo menos, porque le he propuesto, digo, ya sé que te deis mucha información y todo es caótico y eso, pero yo soy ucraniana, yo tengo amigos por toda Ucrania, y si quieres alguna información, te doy todo, de todo mi corazón, soy tu prima, no voy a mentir, voy a decirte toda la verdad, el ánimo de ucranianos, cómo estamos, qué está pasando. Y es el voz, la voz de la gente, no hace falta escuchar la tele.
Vaya. Lisa, estás estudiando grado superior de animación y 3D, ¿no?
Sí, en Erandio.
Y también tienes, entiendo, mucha familia y amigos de infancia, porque dices que estás viviendo aquí desde los 11 años, mucha gente allí también en Ucrania, ¿no?
Claro, mis abuelos y todos mis amigos de la primaria están en Ucrania.
¿Has podido hablar con ellos estos días?
Les estoy llamando todos los días, varias horas, a mis abuelos para saber si siguen vivos. Tienen unos pisos ahí. Y con mis amigos de la infancia solo hablo con varias personas, no todos.
¿Y cómo lo estás viviendo tú desde la distancia, Lisa?
Pues estoy muy preocupada todos los días. Me cuesta dormir porque en las noticias aparece cualquier cosa y ya empiezo a pensar en lo peor. Siempre vivo con miedo de que algún día voy a llamar a mi abuelo o a mi abuela y no van a coger el móvil. Y no sé.
Ya. Lisa, ¿qué opinas de lo que está haciendo el gobierno de Vladimir Putin en Ucrania?
Pues es que no puedo decir nada, está obvio que es una persona que no sabe lo que está haciendo. Se le está acabando el dinero y está llevando a la gente a morir a Ucrania. La gente de Ucrania es muy fuerte y saben por lo que luchan. La diferencia es que los soldados rusos no saben a dónde van, no saben por lo que pelean, pero los ucranianos sí. Pelean por su país y por la libertad de las personas.
¿Por qué le interesa a Putin tanto Ucrania? ¿Tienes una opinión sobre esto?
Sí, Ucrania es un país con muchos recursos naturales, con una buena tierra para la vegetación y así. Y además, el Putin quiere el mar, porque crea un acceso hacia pues muchas otras oportunidades económicas para él. Y claro, además, pues como quiere expandirse más, mi opinión es que quiere llegar también hacia Europa para vender y recibir productos.
Es evidente. Diana, llevas, nos decías, 2 años aquí, estás estudiando marketing y dirección comercial. Bueno, has terminado ya, de hecho, ¿no?
Sí. Hoy tengo entrega de diplomas, donde tenían que estar mis padres, pero
hoy la entrega de diplomas, hoy.
Sí.
¡Jo! ¡Qué casualidad! Y claro, ¿tus padres dónde viven? ¿Dónde les ha pillado todo esto?
Kiev.
En Kiev, en la misma capital.
Yeah.
¿Qué sabes de ellos? Entiendo que podrás estar hablando con ellos.
Sí, pero la situación es muy grave, voy a decir la verdad, muy grave.
¿Qué te dicen? ¿Cómo lo están viviendo ellos desde allí?
fatal. ahora mismo mis padres están en diferentes lados. Mi madre está con su familia, con sus padres, mis abuelos, en cerca de la ciudad. Y ahí, pues hace 2-3 días, hay combates cada día. Y en 5 kilómetros desde sus casas, los pueblos cercanos están ya totalmente destruidos. Había un combate donde los soldados corrían abajo de las cabezas de personas escondiéndose en sótanos, en sus casas. Y no es nada ni película, es que es solo una suerte para sobrevivir. Y mi padre está en la ciudad y ahora hay mucho peligro que van a destrozar Kiev, como han hecho con Chernihiv y como han hecho con Kharkiv. Y claro que este corredor verde que acaban de confirmar, tampoco primero sabemos si va a ser una verdad, porque cada vez cuando nos dicen algo, luego no es verdad, no nos dejan hacer nada, solo hablan, solo dicen, solo prometen. Y bueno, es una noticia y buena y mala. Buena porque igual podremos organizarlo para salir, y mala porque significa que van a destrozar todo. Porque ahora el enemigo se puso en marcha el plan para destrozar. ¿Y qué está pasando en Jersón, que está ocupado ahora? Es una pesadilla para la gente. La gente está torturada, violada. No quiero contaros más, pero podéis imaginar.
Nos hacemos una idea, Diana. ¿Quién nos lo iba a decir? A ver, ya se veía. A ver, la tensión entre ambos países viene de lejos, viene de años. Pero hace más de una semana, no sé, hace 15 días, ¿quién nos iba a decir que iba a estar esto así,
Primero, no es una tensión, es una invasión. Es una ocupación que hace 15 días continuó como una guerra abierta. Si antes ellos escondieron a sus hechos de cualquier cosa, cualquier asunto, en esta vez no hay ninguna razón porque podían entrar, porque no había ninguna ni provocación ni nada. La gente ucraniana solo quiere ser libre, vivir en su país y tener derecho de tomar sus propias decisiones. Nada más. Lo que está pasando es invasión, porque Rusia quiere ser muy importante en el mundo en general, porque la economía rusa es pequeña y Estados Unidos no cuentan con su opinión. Entonces eso es su éxito para hacerse muy grande y muy influyente en el mundo y en la política mundial, y poner presión, más presión, a la Europa y a Estados Unidos. Su plan fue liderar, y eso está alcanzando a través de Ucrania. Ahora mismo Ucrania está enfrentando un ejército, uno de los más grandes en el mundo. Y ningún país en Europa, es mi propia opinión, no podría enfrentarlo tanto como lo hacemos nosotros. Nosotros protegemos los valores democráticos y europeos. Y eso lo hacemos por toda Europa, con nuestra sangre, con nuestra gente. Y lo que pedimos es que, claro, necesitamos ayuda, porque solos no podemos. No podemos. Y si lo vamos a perder, perdemos todos. Y pedimos muchas veces ya que ayuden a cerrar el cielo, porque en la tierra nos vamos a ocuparlos nosotros, nos vamos a ganar. Pero claro que en cielo, cuando bombardean casas de civiles, miles de civiles que mueran, yo no sé cuánto tiempo tenemos que esperar, cuántas víctimas tienen que ser, cuando nos por fin ayudan con este asunto. Porque hasta el día de hoy hay muchas víctimas ya.
Lide, Katia es tu hija, como dices tú, tu hija de Ucrania, ¿no? ¿Sabes algo de ella en los últimos días?
Pues nosotros, y digo nosotros porque todas las familias de la asociación estamos en una situación parecida. Estamos a días, a ratos. Si me hubieras preguntado esto ayer, te diría que hacía 3 días que no tenía ninguna noticia. Hoy, afortunadamente, te puedo decir que ayer su tía nos hizo llegar un mensaje desde Kiev.
Vaya.
Tan escueto como siempre, diciendo estamos bien, que es lo importante. Estamos bien.
Saber algo, decir, por lo menos, ¿no?
Sí, quiere decir estamos vivos. Y ya, y hombre, lo que pasa en nuestro caso es que, claro, viven en aldeas que están muy aisladas, muy diseminadas al norte del país y las comunicaciones están rotas en casi todos.
Sí, donde vive Katia no es Kiev, ni mucho menos, vaya.
No, es en Dytiadki, es justo donde está el paso a Chernóbil, el checkpoint. Muy cerca de la frontera con Bielorrusia y todos los niños y niñas que acogemos son de esa zona. Entonces son aldeas que ya de por sí tienen unas infraestructuras penosas, porque no tiene otra palabra, quiero decir, no hay agua corriente en muchos pueblos, pues eso, sí que tienen internet porque les interesan a las compañías, vamos así de claro, pero las comunicaciones están rotas, están quedando sin gas, están quedando sin luz en muchos. Entonces, cuando pueden comunicarse, suelen ser comunicaciones internas. Sufrimos muchas veces precisamente por no saber, porque yo ayer a estas horas sabía que en el pueblo de Katy había habido un bombardeo, pero no podía saber cómo está. Con ella no podemos hablar directamente. Hablar quiere decir recibir un mensaje de audio, que era lo que hacíamos, pues desde el domingo. Desde el sábado domingo, no sé, fue entre el sábado y el domingo, el fin de semana pasado,
Sí.
fue la última vez que nos pudimos comunicar directamente con ella o con su madre. A partir de ahí, pues su tía, cada 2, 3 días nos hace llegar un mensaje desde Kiev que bastante tendrá la mujer, porque ella vive en Dytiadki también, le trabajaba o trabaja, bueno, trabajaba ahora mismo, no, evidentemente,
Ya.
de lunes a viernes en Kiev y le pilló ahí el estallido de la invasión y con sus 3 hijas en Dytiadki. O sea que realmente.
Bueno, esas dos palabras, ese estamos bien, os habrá dado un oxígeno tremendo, ¿no?
Lo que comento últimamente es que me dicen, ¿qué tal estás? Y digo, de mensaje a mensaje. Y a veces es un día, a veces son 3. Pues eso, ayer ya nos estábamos poniendo un poco nerviosos. Pero bueno, llega el mensaje, respiras y para adelante, porque no hay otra cosa, no se puede hacer más.
Bueno, cuando has despertado esta mañana y has visto que ha habido un ataque en la planta nuclear de Zaporilla, no sé si lo digo bien, pero bueno, en fin. Claro, para una representante como tú de Chernóbil del Carte A, se te hiela la sangre, ¿no?
Hombre, sí, evidentemente sí, porque estamos todo el día con eso, pero yo creo que se nos ha helado a todos, porque esto no es una amenaza ni para la zona de la central, ni para Ucrania, vamos, es para Europa y
Desde
para el
luego.
mundo, o sea, es una amenaza tremenda, es una, no sé, iba a decir locura, pero es que utilizar estas palabras así como tan banales parece que es como trivializarlo, o sea, es que es una barbaridad. Sí, evidentemente me he despertado, se ha despertado, bueno, he visto a mi marido en el pasillo y le he dicho un misil en una central nuclear, o sea, no, vamos, ni egunón. Sí, evidentemente están masacrando a la población ucraniana y no sé, a mí sinceramente lo que me da miedo es que no sé de qué son capaces y eso que has citado pues es una
Una
muestra, pues
muestra
eso, de que no
muy
sabemos de qué
elocuente.
son capaces.
Enseguida vuelvo contigo, Lide, porque quiero terminar con el tema de las ayudas, de cómo se puede echar una mano desde aquí.
Sí.
Liuba, ¿qué opinas del presidente ucranio, de Zelensky?
Oh, digo a todos de aquí y es primer presidente digno de Ucrania, de toda su historia, de Ucrania y de Unión Soviética. Todos quien yo acuerdo. ¿Puedo acordar a alguien? Cuando era muy pequeña, pues no. De una edad consciente, no había ni uno parecido. Es más digno, más ucraniano de alma. Es alucinante que él luce, es una persona de luz. Yo creo que todos podemos sentir
Y
eso. No hace falta ni entenderle y se puede apagar la luz para verle.
Liuba, y esos que dicen, a ver, que sí, que Putin muy mal, que la invasión muy mal, pero es que, claro, es que el gobierno de Ucrania, es que el Donbass, es que...
Ahora te digo un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo como yo veo toda esa situación para que puedan entender. Políticos, no sé si nos suena alguien grande, ¿no? O la gente, porque también la gente puede tocar puertas a los políticos. Yo quiero toda esa situación trasladar a una relación entre las personas para entender la situación en general. Y yo la entiendo así y todo eso se puede trasladar. Pues imaginaos que tenéis, no sé, eres padre, o, Chema, o cualquier otra mujer puede imaginar que eres madre de una hija, y tiene esa hija, tiene hijos y su marido, y viven, imagínate, en tu casa, pues les ha regalado tu casa, o yo qué sé, viven en la casa, ¿no? Y viven feliz y todo está bien y todo, y las niñas crecen, y de repente tú entras un día a su casa y ves un conflicto, y de repente el padre, el más grande, el más fuerte, empieza a pegar a una niña. Empieza a pegarle fuertemente. Empieza a pegarle a todo por todos los lados. La pregunta ¿es el momento de debates? ¿El momento de preguntar por qué hace? ¿O es el momento de gritar por todos lados, llamar a policía, llamar a urgencias, llamar a vecinos, despertar a toda la casa, a todo, a gritar por la calle para parar esa agresión? Eso es lo que ha pasado. ¿Habéis visto la tierra rusa? ¿Y habéis visto ese trocito ucraniano parecido a España? Es esto, no es momento de pensar quién tenía razón o no. No es momento de hablar por qué ha hecho. No podría hacer esto, no tiene derecho a hacer esto.
Pues además que esto inicialmente en parte de este empezó por parte de Rusia. Sí, pues era como al parecer los rebeldes con pasaportes rusos, que está ya hace años confirmado. Y toda la historia es para parecer que Rusia no está involucrada, pero sí está. Y claro, no habían rebeldes.
Pues es esto, para entender que
sí,
es
sí,
urgente,
si algunos lo entendemos
hablar
perfectamente. Lisa, también te quiero preguntar, que supongo que eres la más jovencita, ¿qué opinas tú también de Zelensky? A ver.
Pues Zelensky me parece muy buen hombre, la verdad que es un héroe. No he visto a nadie pelear así por su país y de verdad querer lo mejor para el país. Nunca he visto a nadie así y estoy muy orgullosa de que Ucrania pueda tener un presidente tan bueno y de tan buen corazón, que de verdad cumple los requisitos de ser un presidente, un líder, que es lo que necesitábamos todos. Y con este líder, yo creo que nosotros
sigue.
Poder salir adelante.
Lisa, ¿qué te parece la decisión de prácticamente toda la Unión Europea de enviar armas a los ucranianos?
Pues la verdad que necesitamos ayuda y yo creo que es que todo esto tiene que parar y tiene que haber alguna forma de parar a los rusos, porque hablando yo creo que ellos no entienden nada. Es como hablar con un oso. Los animales no van a entender lo que estás intentando decirle, porque va a seguir atacando. Rusia no va a parar hasta conseguir lo que quiere. Eso pienso yo. Siempre ha sido así. Ucrania siempre ha sido atacada por Rusia y siempre ha sido así.
Además que tenemos que entender que hay mucha gente civil que quiere proteger su país, sus familias, y no tiene con qué. ¿Con qué vas a proteger tu familia frente al ejército ruso? ¿Con palos y piedras? Pues
sí,
claro que necesitamos armas.
Sí.
Vamos, Diana, que tú también a favor de esa decisión, ¿no? Polémica, ya habrás visto también en el ámbito político español que ha habido mucho debate, pero tú opinas que es necesario que la Unión Europea, además de las sanciones económicas a Rusia, también envíe armas.
Claro, porque nosotros como Ucrania y ucranianos no somos tan diferentes como la gente en España. También somos bondadosos, abiertos. Y ahora mismo podéis imaginar que vuestro vecino, mucho más grande, mucho más fuerte, con un ejército, uno de los más grandes del mundo, algún día os empieza a atacar. ¿Con qué vais a protegerse? Pues ¿con qué? Necesitáis algo para proteger su propia tierra y su propio país. Y claro que sin armas y sin ayuda es imposible, porque estás enfrentando un ejército de verdad. Y hay mucha gente que se ha apuntado ahora mismo en defensa territorial, pero no les cogen, porque no hay armas para darles. Hay personas que quieren ayudar, que quieren proteger su propio país, pero no pueden, porque no hay medios. Y claro que lo necesitamos. Y claro que agradecemos mucho, mucho.
Lide, es muy, muy importante conseguir algo. Llevamos una semana. Rusia, ya ha dicho Putin, no va a aflojar, quiere conseguir sus objetivos. Es muy importante conseguir algo ya, bueno, en este primer mes, digamos, de agresión, de invasión rusa, los corredores humanitarios, que llegue toda esa ayuda desde Euskadi, esa ayuda solidaria de ropa, de equipamientos, de todo lo que sea, conseguirlo, porque corremos el riesgo de que nos empecemos, a ver cómo me explico, la sobreinformación que estamos dando los medios de comunicación, y no lo digo como crítica, forma parte de nuestra condición humana, como mecanismo de defensa, al de unos días quizá acabamos girando la cabeza o girando la cara, ¿no? Y acostumbrándonos a todo esto, tú y yo somos periodistas, lo sabes bien, hay que conseguir algo cuanto antes, ¿no?
Sí, mira, me gustaría dos cosas sobre lo que has dicho.
Dale.
Los corredores humanitarios, vamos, básicos, para meter ayuda, pero para sacar personas. Niños, mujeres, vulnerables, los hombres no pueden salir, se están defendiendo de un ataque, ojalá pudiera salir todo el mundo y se quedaran solos los que tienen armas matándose. Pero quiero decir, sobre todo para sacar personas, luego para meter ayuda humanitaria. Nosotros, por ejemplo, en la Asociación Chernóbil estamos colectando dinero en este caso porque ahora mismo no podemos entrar hasta que el corredor humanitario sea una realidad. Y sobre lo narcotizados que estamos a veces ante estas noticias, que al principio sí las vemos como una realidad y poco a poco...
Y luego te acostumbras.
Las vemos como una película. Mira, yo en la Asociación Chernóbil soy voluntaria, como todos. No hay nadie que trabaje profesionalmente. ¿Y yo qué sé hacer? Pues bueno, pues por lo que estoy haciendo ahora, hablar por la radio, tratar con los medios. Y me encargo de esa relación con los medios. Voy a reconocer que hace un par de días tuvimos una charla muy seria entre los voluntarios diciendo hay que poner pie en pared, porque al principio nos decían, oye, una familia, puedo hablar con un niño, y resulta que he empezado a recibir llamadas de, oye, quiero hablar con una familia de acogida que acoja a un chaval que ahora tenga pues entre 17 y 19 años que esté en el frente. Quiero hablar con un niño, pero que esté metido en un sótano. Si no está metido en el sótano, búscame otro.
Yeah.
Esto es súper doloroso. Y yo lo entiendo. Soy periodista y lo puedo... A ver, lo puedo llegar a, a entender. Sí, entender.
A medias, sí.
Pero es muy doloroso. Porque al final, se buscan historias nuevas, se buscan cosas diferentes, porque esto ya lo hemos contado, porque total una bomba es igual que la siguiente bomba, pero resulta que la siguiente bomba ha matado a otras personas,
claro,
que pueden ser, ya no voy a decir los niños que acogemos nosotros, puede ser la familia de Liuba, de Lisa y de Diana. Y a veces, ojo, que ya sabemos que tienes un informativo, y lo siento mucho por decir esto
que no,
así,
que no,
pero
que,
es así.
Que te entendemos,
pero párate a pensar, y a veces da ganas de decir eso. Un poquito de... Tenemos que tener sensibilidad a todos los niveles también.
Uf, yo seguiría, pero estamos desde hace un buen rato ya fuera de tiempo. Lide, muchas gracias, compañera, y mucho ánimo. Diana, Liuba, Lisa, bueno, antes de despediros, venga, no sé si queréis decir algo más. Lisa, empiezo contigo.
Pues es que es muy injusto lo que estamos viviendo, muy injusto. Quiero que se acabe ya, no quiero vivir con miedo de perder a mis abuelos y saber que tanta gente está perdiendo a su gente. Es que todos tenemos derecho a vivir y nadie puede quitárnoslo. Y viene un país mucho más grande con una persona que no respeta las vidas de los demás. Es que ¿cómo puede una persona así causar tantos problemas? Una sola persona. Y luego, es que no es solo Ucrania, todos los países, a todos los países les pueden pasar esto. ¿Y qué si Putin decide lanzar una bomba nuclear y matarnos a todos? No vamos a poder pararlo. Lo tenemos que hacer ya. Es que una persona no puede estar tanto tiempo gobernando. Por eso siempre tiene que haber un sistema que cambia a los líderes. Lleva ya 20 años en el gobierno. Y es lo que pasa. A eso puede llegar todo esto, estar tantos años gobernando.
No es justo.
Y por cierto, deteniendo y encarcelando a los manifestantes rusos que están en contra de sus políticas, incluidos
sí, sí.
niños. Niños están en calabozos por haber participado con cartelitos
sí.
en esas manifestaciones, Vladimir Putin. Liuba, algo que quieras decir para terminar.
Sí, me gustaría también animar a todos los ucranianos que cuidan su energía, que no caen a culparse y que esa ira que tenemos, que sí que es verdad que tenemos esa ira, que puede convertirse a culpa hacia mí misma, como ira hacia ti mismo, que no puedes hacer algo, que estoy aquí lejos, muchas veces hablando de nosotros que estamos lejos de nuestro país, y con alma, con corazón cerca, me gustaría hablar a ellos que cuiden su energía, que siempre se puede ayudar de una u otra forma, que aceptan esa ira para como una gasolina de poder hacer cosas, es como una motivación fuerte. En esos días sí que hemos enseñado a todo el mundo un ejemplo ucraniano de organización, de ese espíritu ucraniano y espíritu en general de libertad, de estar unido. Yo creo que merecemos también ese apoyo que nos dais y que estoy súper de acuerdo contigo, Chema, no me acuerdo, Leire, ¿no?
Con Lide, sí.
Con Lide, claro. Que no se puede acostumbrarse, no, por favor, no nos acostumbramos de esa situación. Es las etapas que con antelación sabemos que van a pasar si no hacemos, todo el mundo, hablando de todo el mundo, no hacemos algo y siempre hay algo que hacer, siempre hay una solución, puede ser, todavía no la vemos. Y yo siempre digo que el mundo de atracción, ley de atracción, que si pensamos positivo, si tenemos esa fe, si respiramos profundo para no estar en esa certidumbre 24 horas al día, para usar esa ira como una fuerza, la respuesta vendrá. Igual como a la gente de pueblo, cómo puede ayudar con medicamentos, con mandar algo, con simple ánimo, en vez de hablar mal, imaginar malas cosas, imaginar cosas buenas, bonitas, que nuestra Ucrania florece, que idioma, que bailes, que todo sea bonito, que tenemos amigos por todos lados, de todos lados, son vecinos de verdad, que ya se ha ido, que hay nuevo gobernante en Rusia, que tenemos amistades. Esto es lo que puede también ayudar, igual como en mundos pequeños, de cada persona, ánimo. De cada persona cambiar y tener más fe y en todo el mundo hablando de Unión Europea, de decisiones que tiene que tomar cada país, también igual no cerrar los ojos y buscar la respuesta. Respuesta vendrá, seguro. Hay alguna fuerza más que nosotros y seguro que esa respuesta será clave.
Quiero también escucharte, Diana, en el día de bueno que en el que recibes tu diploma en marketing y dirección comercial sin la presencia de tus padres.
Sí, pues primero quería decir muchas gracias, Chema, para tocar este tema y para tenernos hoy, porque es muy importante, claro, que hablar con la gente y explicar de nuestro punto de vista desde dentro qué está pasando, porque claro, que parece que está lejos, pero la cosa es que este problema toca a todos los países europeos y a todos los países del mundo. Y también, igual voy a añadir una cosa, y espero que va a ayudar a algunas personas a pensar un poco de este asunto también, que acabo de oír aquí antes de esta charla,
sí.
Que hay mucha gente que no está de acuerdo que han prohibido a los medios rusos, ¿sí? Como Russia Today y
sí, otros. Sí, Sputnik.
Eso. Y por mí, parte, estoy un poco sorprendida que hay esta opinión, que esto en alguna manera puede influir la libertad de la prensa. En prensa, y el compañero periodista que está ahora con nosotros puede confirmar, también hay una responsabilidad y las reglas, que los hechos y los factos tienen que ser verdaderos. y tienen que, hay también una cosa como fact-checking. Antes de analizar algo, tienes que verificar que es la verdad.
Sí, confirmar, contrastar, vaya.
Sí, y lo que cuentan ellos no tienen nada que ver con la verdad, porque es pura propaganda. Y cada periodista que estaba en Ucrania cuando todo esto empezó, muchos periodistas españoles, internacionales, cada uno os puede confirmar que lo que cuenta propaganda rusa no es la verdad. Entonces, yo no veo ningún problema y ninguna ningún asunto sobre la libertad de la prensa si tú de verdad no das a hablar mentiras a la gente y engañarles, porque esto es engaño.
Ah, por cierto, para toda nuestra audiencia, que sepan que nos hemos hecho mesa ucraniana, vamos a decirlo así. Pero hemos intentado también ponernos en contacto con ciudadanos rusos que viven en Euskadi y de momento, al menos con los que nosotros, Onda Vasca, nos hemos puesto en contacto, no han querido participar, no quieren hablar públicamente. Que se sepa, claro. Para que luego ya me sea algún oyente que me viene con los reproches, que se sepa.
Chema, y me gustaría también decir un poco de ese tema que está muy propagandizada en Rusia, que somos nazistas, ¿no? Que el Putin nos está salvando de una república de nazistas.
Sí, desnazificar, ¿no? Ucrania, sí.
Yo afirmo como una voz gigante de toda Ucrania que no hay nazistas ahí, que somos multiculturales y que yo hablo ruso perfectamente y estoy segura que todas las chicas que están ahí saben ruso perfectamente de nivel alto, sí, gramáticamente sí. Hasta hablando. Y yo voy ahora al Lviv, al Chernihiv, a Rivne, a las ciudades y parte más ucraniana, más pro-ucraniana que hay, y yo puedo hablar ruso y nadie me va a decir nada. No solamente eso, me van a responder ruso si de repente entenderán que no entiendo ucraniano. Y les va a costar un poquito más de otras zonas hablar ruso, pero van a hablar ruso, van a responder, van a dar todo lo suyo que yo necesito. Es alucinante que cómo puede ser esto. Y sí, es yo creo que todas esas manifestaciones, sobre todo manifestaciones de todas las ciudades del mundo que hemos hecho y que espero que vamos a hacer más, enseñan que somos patriotas, no más que patriotas, no nazistas. Y es una locura que quieren salvarnos de algo que amamos y con todo nuestro corazón. Y de verdad es nuestra libertad y libertad de toda Europa, porque somos quien enseñamos un país que quiere huir de viejas ideas políticas del pasado que hemos vivido, algo nuevo, civilizado, un país civilizada, un país culturalmente hablando, un nivel alto de cultura, de cantar, de bailar, de expresar, de teatro, es alucinante, somos muy muy libres y espero apoyo de toda Europa y mundo.
Nos hemos pasado, fíjate Lide, tú que compañera de Onda Vasca, sabes perfectamente que nos hemos pasado de sobra de tiempo, pero ¿qué quieres que te diga? Escuchando a Diana, a Liuba y a Lisa merecía la pena. Lide, ¿algo más que quieras decir? Venga.
Pues nada, solo quiero mandarles un abrazo muy fuerte a Liuba, a Lisa y a Diana. Están hechos de otra pasta, ¿eh? Tienen una fortaleza. Ya sé que hablar de en general es un horror, ¿eh?
Eso me lo decías el otro
de
día.
De ucranianos y ucranianas, pero están hechos de otra pasta.
Me lo decías también con Katia el otro día.
Sí, les ha tocado vivir situaciones muy duras. A los niños que nosotros acogemos son de un entorno, vamos, paupérrimo y todavía más duras. Pero en general es un país que ha vivido, tiene una historia convulsa, complicada. Y están hechos de otra pasta. Y hay muchas veces que lo comentamos entre nosotros. Llamas y te están animando ellos. Dices, qué horror. O sea, qué horror. Qué blanditos somos nosotros.
Qué gran paradoja. Y que, bueno, en fin. Diana,
o sea, un abrazo muy fuerte. ¿Eh?
Liuba, Lisa.
Sois fuertes, Euskadi. Todos. Sois fuertes también. Y nos han enseñado muchas cosas. A mí me habéis enseñado libertad. Muchísimas cosas. De verdad, no creéis que vosotros sois débiles, sois fuertes y esa ayuda y que podéis darnos voz aquí en radio y muchísimas cosas que nos estáis ayudando. Yo en yoga recibo muchísima ayuda de mis alumnas,
os quiero, os amo. He vivido en Donosti, vivo ahora en Vizcaya y es orgullo del país. Os quiero.
¿Cómo
muchísimo
se dice, Diana, Liuba, Lisa, cómo se dice mucha suerte en ucraniano? Vale, lo habéis dicho vosotras, no lo voy a reproducir porque voy a quedar fatal. Fuerza, ánimo, chicas, ánimo, mucho ánimo. Lide, lo mismo para ti, compañera.
Un abrazo, hasta luego.